A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, A Plena Vista.
Saludos, amigos de la red informativa, y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También, como de costumbre, nos puede escuchar por cumbre1470am.com, radiogrito.com y, por supuesto, también por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como de costumbre, Carlos Maximino Contreras Aponte, directamente desde San Lorenzo, Puerto Rico. Buenos días, Contreras.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Recordamos también que si no nos puede escuchar en vivo, siempre hay una segunda oportunidad. Usted puede buscar el podcast, que se titula igual que el programa, A Plena Vista, y en su plataforma favorita, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast o cualquiera de las otras aplicaciones que vienen para sus celulares y la computadora. Y ahí se suscribe y cada vez que sale un episodio nuevo, pues nos escucha. Igualmente, puede entrar a nuestro blog, aplenavista.com, que ahí tenemos todos los episodios de cada vez que grabamos, ¿verdad? Que transmitimos. Y sí, nos excusamos. Ayer no hubo el programa ni el podcast, porque varias personas me preguntaron a qué hora salía el podcast. Pues no pudimos transmitir. Pero cuando transmitimos en vivo, típicamente en menos de una hora ya está disponible el podcast. Así que los invitamos a que nos escuchen, que busquen los episodios viejos, porque a veces nosotros pues tiramos un chistecito que otro que está basado en algo que dijimos anteriormente. Y si se pierde uno, pues se puede perder parte de la historia. Esto es como una novela.
Sí. Bueno, hablando del chistecito, antes de ir al pensamiento del día, sí. Para mí fue bien, bien agradable. O sea, he tenido excelentes experiencias de salir a la calle y personas que te dicen, te escuché en el programa, sí, sí. Me gusta el programa y todo eso. ¿A quién no le, verdad? No le gusta eso, como decía aquella canción. Pero en estos días estuve en una agencia de gobierno, por la tarde reunido, y entonces me tiré un chistecito y una de las personas que estaba en la reunión dijo, ese chiste te lo tiraste ayer en el programa. Y oye, pues, ¿verdad? En contra, pues, está escuchándolo también. Y hay algunos que me dicen, de hecho, hay una señora que siempre me dice, oye, voy un poquito atrasadito con el podcast, pero ya me estoy poniendo al día.
Y ve que le están siguiendo con una novela.
Y así que, son buenas noticias, ¿no? Estamos teniendo impacto y poquito a poco uno va creciendo y por supuesto bien agradecido de la gente que nos está escuchando.
Y de la oportunidad que nos ha dado Red Informativa y Radio Grito y Cumbre 1470.
Así es, así es. Bueno, vamos entonces con el pensamiento del día que dice así. Aunque usted no lo crea, hay quienes agradecen a las autoridades federales por ser las únicas que supuestamente investigan y meten preso a los corruptos, pero luego hablan de votar por aquellos que lucharán para sacar a esas mismas autoridades federales de Puerto Rico.
¿Y a ti te sorprende, Juanjo, eso? ¿Tú sabes?
No,
a mí no me sorprende porque, claro, como tú indicas, ¿verdad? Las autoridades federales son las que meten presos. Pero esos que se quejan, ¿verdad? De que no quieren a los federales aquí. Si ellos llegan al gobierno, definitivamente que no van a querer aquí las autoridades federales, porque entonces las autoridades federales es la que le va a tocar sacar a la gente que ellos van a meter preso. ¿Sabes? Porque tú sabes que esta gente llegarían aquí a meter preso a todo el mundo. Si los dejas poner la guillotina y le cortan la cabeza a dos o tres.
Es que el efecto de la colonia hace que todo el que es antiamericano se vuelva loco en estas cosas. O sea, mira, hay compañeros de prensa apoyando a Rusia y a países donde lo menos que hay es libertad de prensa. Compañeros de distintos movimientos, ¿no? Por ejemplo, mujeres de movimientos feministas apoyando al gobierno a veces de Pakistán o de Siria. Cada vez que hay un conflicto con Estados Unidos, donde allí, sabes que las mujeres no tienen ningún derecho, las matan, las violan, le hacen mil cosas.
Olvídate de que si las matan y las violan, las tratan como objetos.
Sí,
punto,
sí, sí.
¿Sabes? No vale.
Y que allí no es como dice Lisiburgo, allí no es por cómo se visten.
Sí, no, bueno, las obligan a cómo vestirse.
Por eso, pero todas están tapaditas y aún así,
sí, ya no, sabes. No hay respeto, no hay dignidad para la mujer.
He visto mucha gente de la comunidad LGBT defender países donde lo menos que hay es tolerancia o respeto o libertad para las personas de la comunidad LGBT. O sea, el mar de contradicciones.
Que usa la camisa el Che Guevara.
Ah, sí, sí. El Che Guevara que dijo 60,000 veces que odiaba a los gays, que le fascinaba asesinar a los gays. Y entonces uno ve una persona de la comunidad LGBT con la camisa de Che Guevara, pues bendito. O sea, eso es como yo ir a la iglesia con una camisa de Satanás. Pero bueno, eso es una analogía que la podremos discutir en otra ocasión. Hay muchos, pero que muchos temas. Y yo voy a empezar por rapidito con la parte que tiene que ver con esto de los alcaldes, los exalcaldes, los casi alcaldes. Y los próximos exalcaldes.
Y los que quieren ser alcaldes.
Y los que quieren. Bueno, primero, déjame decir algo sobre Betito. Es el alcalde del pueblo donde resido, ¿verdad? Yo soy de Corozal y todos saben, vivo en Toa Baja. Betito, ya lo discutimos el pasado lunes, ¿verdad? Que hablaba de desafiliarse y todo esto. No voy a añadirle a eso. Pero ayer se tiró otra maroma. Está hablando de hacer unas planchas multipartidistas o multiideológicas. Porque él entiende que ahí es donde está el futuro, ¿verdad? Parece que está hablando más el hijo que él. ¿Verdad? Y tener gente pues, que no crea necesariamente la estadidad.
Así que Betito plancha ideologías. Con cuatro planchas.
Betito plancha con cuatro planchas. Y lo interesante es que Betito plancha con cuatro planchas, pues mire, si usted pertenece a un partido donde usa una sola plancha, Sí. Usted o se mantiene con una plancha, o si va a tener las cuatro planchas, pues usted se va del partido. No esté dándole vueltas al asunto de que estoy ponderando si me debo desafiliar. Mire, si ya usted está pensando si se debe desafiliar, usted se debe desafiliar.
Sí, ¿sabe? Esto es como el que
¿sabe? Está es como pensando si yo digo a mi mujer,
me debo divorciar. Lo mismo, ya tienes dudas de la relación, estás dudando de la relación, punto.
Por eso, o sea, volvemos, lo mismo que estaba diciendo, o sea, si yo le llego a decir a mi esposa, mira, estoy pensando si me debo divorciar o no, no
pero
he decidido.
Pero todavía no he decidido, así que estate tranquila sí. Que no he decidido.
¿Qué va a hacer ella? Soy yo.
Cuando llegue por la tarde están tus maletas fuera. No tengo que en la guagua,
bonita,
pero...
Yo creo que me van a pasar muchas cosas, ninguna bonita. Pero, o sea, volvemos. Ahora, ese es Betito, que ustedes saben que tiene el bitititito y todo eso, sí. Que tú mismo me has cuestionado o has cuestionado por aquí, si es verdaderamente estadista, porque él es estadista también de título, pero nunca lo vemos haciendo o diciendo nada a favor de la estadidad. Solamente soy estadista.
Que Juanjo, es lo mismo que varios miembros del Partido Popular que habían, ¿sabes? Que tú lo veías, eran independentistas, pero ellos se reclamaban populares, ¿verdad? Para poder entrar en la plancha popular y ganar, pero que, ¿sabes? La verdad, no es que apoyaban los ideales del Partido Popular, y yo creo que la gente sabe de quiénes estamos hablando, ¿sabes? El mejor ejemplo, Natal, que corrió y después se fue, y Yulín, ¿sabes? Que son gente que realmente, pues, sí. Buscaron oportunidad, y eso mismo.
Luis Vega Ramos. Sí, siempre han habido de las famosas plumitas liberales.
Las plumitas liberales que no están necesariamente de acuerdo con el ideal del Partido Popular y son más de izquierda, quieren la separación, lo que le llaman la República Asociada.
República Asociada.
Pero son independientes.
Pero le dicen libre asociación porque así suena más
sí,
bonito.
Pero estamos viendo eso mismo en el PNP.
¿Sabes? Sí, gente que se agarra del partido, de la insignia para poder ganar, pero luego se quieren hacer ver a los más independientes. ¿Verdad? Volvemos, si hacemos la analogía con el matrimonio, o sea, donde me caso, pero quiero llevar vida de soltero. ¿Verdad? O sea, hay unas cosas que uno tiene que ¿verdad? Si usted se asocia, si usted se une a una organización, hay unas reglas de juego. Ah, Juanjo, pero es que si ustedes son estadistas, tienen que respetar la democracia y las libertades. Una cosa no tiene que ver con la otra. Si usted es estadista, usted puede pertenecer al partido que le dé la gana. Si es estadista, porque si puede no pertenecer a ningún partido. Pero si usted es PNP, fíjese lo que estoy diciendo. Si usted es afiliado, usted es miembro del Partido Nuevo Progresista, usted tiene que ceñirse a lo que son las reglas.
Estadidad, seguridad, progreso.
Y progreso, ¿verdad?
Y le añadía a Romero Barceló igualdad, que también igualdad, era válido.
¿Verdad? Exacto. Ahora, No quiero dejar fuera a Narmito. Usted sabe que Narmito se ha convertido en el niño símbolo de todas las cosas que no se deben hacer en la política. Y bueno, ayer le dijeron, mira, ¿y cómo has tomado esto de la derrota? Y a mí me encanta porque hizo dos comentarios. Uno demuestra una cosa, otro demuestra la otra, casi como decía el secretario aquel de justicia. Una cosa de una cosa.
Luego sería otra cosa.
Él dijo que en Guayama ganaron los colmillos. Y tú sabes lo que significan los colmillos, sí. ¿Verdad? Ustedes recordarán al fenecido, en paz descanse, Sergio Peñaclos, que decía de los famosos colmillos, que decía que entre colmillo y colmillo colgaban una maca y dormían dos. Sí. Pero que ganaron los colmillos, o sea, cuando dice los colmillos son los corruptos, lo peor de lo peor. Ah, este es el tipo que se supone que trabaja en equipo ahora con el alcalde electo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
O'Brien, pero él dice que...
O'Brien.
¿Verdad? Él lo dicen, lo lee así, literal, y dice O'Brien, muy bien.
Pues O'Brien, ese es el nombre, ¿sabes? Es como te diga tu papá que se pronuncia, Juan, o sea, es que te pone el nombre.
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
O'Brien.
No, yo soy Johnny Joe, sí. Pero bueno. La cuestión es que le zumba con eso. Y acto seguido, esta es la mejor parte, esto es para morirse de la risa. Dice, y Tatito no perdió, Tatito ganó porque me retuvo en la cámara.
¡Oh! ¡El premio mayor! Ah, pues, entonces vamos a decir que Tatito le hizo campaña en contra a Narmito ahora. Lo que...
O sea, uno lo lee y lo lee y lo lee y dice, esto tiene que ser un typo, pero, o sea, ¿cómo Tatito ganó porque me retuvo en la cámara? Bueno, pues entonces Tatito estaba jugando para perder porque quería que te fueras para Guayama, ¿verdad? O sea, Tatito, o sea, se puede tener un ego más grande que ese. No, es que esto es priceless, ¿verdad? Como decía aquel anuncio de Mastercard. Pero yo no sé si quiere añadir algo con Narmito.
Bueno, imagínate cuánto ganó Tatito con mantener a Narmito, que rápido lo próximo que dijo Tatito es que estaba pensando en ir a correr para alcalde en Dorado. ¿Sabes? La primera expresión de Tatito, ¿cuál fue? Que no, estoy pensando en dejar la cámara, sí, y correr para la alcaldía para el próximo cuatrenio. Así que mira que mucho ganó con Narmito allí.
Sí, no, se saltó ahí con lo que... Bueno. Y para no dejar fuera, ¿verdad? El asunto de los alcaldes, Contreras apareció Trujillito. Bueno, apareció como... parcialmente. Para los amigos, explícale a los amigos quién es Trujillito, ¿verdad?
La aparición especial del alcalde de Trujillo Alto, que ya lo había adelantado la presidenta, ¿verdad?, de la legislatura municipal, de que no, que él no está desaparecido, que él sigue trabajando, que si no como el municipio estaría donde está ahora, ¿sabes? Que el municipio sigue funcionando. Y ella también indicó de que iban a tener una reunión, pero con la legislatura, pero en realidad no era con toda la legislatura municipal, era con el caucus popular, y que no podían decir cuándo era. Y entonces la reunión surgió ayer a las 6:00 p.m. y ya hay una persona allí, un popular, miembro de la legislatura, que no recuerdo el nombre ahora, que indicó, no, si lo pusieron a la hora, que sabían que yo no podía participar, porque parece que es uno de los populares que tiene cuestionamiento, que quiere, ¿verdad?, que se aclare la situación, que yo creo que tiene aspiraciones para ocupar el puesto, por lo que uno lee. Y entonces, pues no solo era con el caucus de la legislatura municipal de los populares, era con un cauquito, porque dejaron algunos de los miembros fuera. Y pues que no quiso hablar de la investigación, que no se dijo mucho. Dice la persona que no participó, así que también uno tiene que tomar con pinza de qué se dijo o qué no se dijo, porque él dice de que supuestamente habló y no al alcalde en la reunión, pero él no estaba allí. Así que no sé si es por percepción, como pasa en Villalba.
Yo, de verdad, que uno lee esas cosas y uno no las cree. O sea, como usted va a la iglesia, vamos a poner, si usted es católico, va a la iglesia y de momento el cura se para frente y dice, bueno, gracias por venir, hoy no va a haber misa, vamos a jugar póker.
No, peor, o sea, no, Paco, yo creo que es peor. Ajá. Que llega la gente y le dice, no, si la misa la hicimos hace 2 horas de traje en la cancha, ¿sabes?
Sí. ¿Sabes? Padre, he pecado. Yo hoy no voy a bregar con eso. este individuo que para empezar, mire. Si usted es un líder político y en este caso alcalde, que son los que se pasan elogiando muchas veces de que ellos son los que tienen el contacto directo con el pueblo, ellos son los que padecen, los que sienten directo el dolor de su pueblo. Y oye, y muchos son así, los conozco, ¿verdad? Es de los dos partidos, no se puede negar. Pero
que es la verdad.
Sí, sí. ¿Sabe? Pero cuando el usted tiene directo. Un trujillito como este, si él
el equipo amara, de trabajo no lo consigue.
Sí. Esto es lo que literalmente esto es un empleado fantasma. Entonces, él, si amara a su partido, a su pueblo, a su gente, hace rato habría renunciado. Hace rato.
Pero es que él no puede hablar de la investigación. Así que pero debe
está
ser.
Está bien, pues que no hable, estar, que renuncie
calladito. Pero que está colaborando.
Pues que renuncie calladito.
Sí, sí.
Mira, pero que el pueblo tenga que seguir pagando un sueldo y todo lo que eso implica, porque aparte del sueldo y el gasto, la desmoralización, la falta, o sea, ¿cómo se mueve un municipio donde el vicealcalde lo arrestan y el alcalde está en ese proceso, pero nadie puede hacer nada?
Sí, la carreta va con los caballos al galope sin nadie que los guíe, ¿sabes? Tú no sabes qué dirección va, la carreta va a lo loco por ahí y no tiene chofer. Y la pregunta
¿cómo
es...
¿Cómo se garantizan los servicios?
No, para empezar, porque dice que está corriendo sin él. Pues entonces no hace falta alcalde. Pues vamos a quitar los alcaldes de los municipios y dejamos una legislatura que los corra.
¿Sabes? Yo creo que el legislador municipal del PPD que ha estado levantando la bandera es el más sensato de ellos.
¿Cómo es que se llama?
Se me fue, lo tenía por ahí también. Pero ya lo conseguiré. La cuestión es que este individuo es el que... Por fin alguien dice, mira, es que se tiene que haber una explicación. ¿Cómo que usted va a reunir con nosotros y me va a decir que no puede hablar de eso?
O sea, esto pero es con total... él ni lo invita, o sea, no lo incluyeron.
Se al llama que se Gabriel está Pérez. El legislador municipal se llama Gabriel Pérez.
Gabriel Pérez, eso mismo.
Gabriel Pérez, sí. Pero, o sea, ¿cómo? No, mira, esto es simple. Si no estuviera en medio de una investigación federal, pues era lo más fácil decir, no, mira, esto no es cierto. No puedo hablar sobre eso, pero realmente no es cierto. Pero cuando ni siquiera lo niegas, ya sabes que el tipo está, polerinamente dicen, obviamente no literal, que está muerto por la pechuga.
Sí, entonces la pregunta es si es objeto de la investigación, si es un colaborador o las dos cosas. Porque te pueden estar investigando y tú luego también, pues, bueno, pues ya que estamos tirando gente al medio.
Mira, no debería especular, pero como a mí sí me gusta especular, yo diría que él, ¿verdad?, está negociando, porque ya prácticamente va a ser como el Cano, como otros alcaldes que se han entregado, y han dicho, mira, levanto las manos, dime qué puedo hacer para que la pena no sea tan grande, y allí está hablando y negociando y
la pena, créeme que la pena es grande, la sentencia es lo que ellos quieren. Con una pena deben andar encima ahora. Bueno. Y no sé si viste que Alcano, que pospusieron la fecha de la sentencia. Así que parece que
bueno, mira, hay cosas sigue ayudando, de los federales.
Parece que dice, no, espérate, no, todavía no me metas preso, que estoy acordándome de algo más.
Sí. Yo te voy a decir una cosa. Aquí pasan cosas extrañas. Ustedes recordarán a Naudi Hernández. ¿Cuántos días ha cumplido el de cárcel?
No sé.
Porque hasta donde yo tengo entendido no ha pisado la cárcel. Y pues, y así son muchos.
Pero él tiró, ¿te acuerdas? Que él tiró al medio a otra.
Sí, sí. Y por eso sí. Y, ¿verdad? Los federales tendrán que aquilatar, ¿verdad? Lo que le dan a cambio de, y todo esto. Pero también eso desmoraliza al pueblo. O sea, independientemente de que digan, pero fulano nos está ayudando a atrapar a otros. Verlos por ahí, y como en el caso del Cano, ¿no? En la forma en que lo ven, pues todavía tirándose fotos y posteando en las redes y en el jangueo, pues la gente se desmoraliza. Sí,
eso, la sentencia le debe decir tanto, y te vamos a prohibir el Twitter, Facebook, Instagram y todas las redes. Porque sí, la verdad es que hay que ser bien caripelado.
Definitivo que hay que ser bien caripelado. Pero ahí, ¿verdad? pues es algo que uno tiene que ponerse a analizar. Y la realidad es que en el caso de Trujillito, él, digo, él es una persona grande, ¿verdad? O sea, el que lo escuchó primero me dice Trujillito, pues me dice, no, será Trujillo, ¿verdad? O Trujillón, Trujillote, whatever, porque es una persona grande. Pero
es que de Trujillito, ojito, para es de quedarnos con los hitos. Es que para que la gente sepa, porque es de los hitos que mencionamos en otro episodio de...
Sí, de los Tatitos,
Guillito, Tatito, y, ¿no? Y de Guillito, y había otro que le teníamos al de Guayama. Tatito,
Carlito.
Sí, no, pero esos salieron después, pero este era de los hitos. Dalmito y esto era de los hitos, pero nosotros teníamos primero los hitos. Era Guillito, Guillito,
Guillito.
Sí, sí. Y había otro más, el Pillito, el de Guayama. Pillito, entonces después sacamos.
De Guayama.
Pero si le interesa, búsquelo, que yo creo que el episodio se llamaba algo así de los Guillitos también.
Exacto. Pero nada, eso es en cuanto a los alcaldes. Es lamentable porque ahí comienza todo, o se refuerza este movimiento antiestadista, antiestadidad, antiigualdad. Donde utilizan entonces lo que obviamente es una decepción, es una tragedia, el que tengan personas corruptas y te dicen, no, porque ni rojos ni azules. Bueno, pero claro, son los cogen de esos dos partidos porque los otros no están gobernando. Como
no, es que, Juanjo, es que vienen con la falacia. No, porque hay que acabar con el bipartidismo. Pues aquí nunca han corrido dos partidos solos. No, aquí no. Sí, la preferencia del pueblo se ha basado en dos partidos, pero eso no es bipartidismo. O sea, no es que tú tenías dos opciones, lo que pasa es que ha habido tercera, cuarta o quinta opción, y esa es pues lo que ofrecen, no le gusta al pueblo. La mayoría del pueblo pues está más en que se inclina con azul o con rojo, pero no con los demás colores. Entonces aquí es como que recalcándole al pueblo, no, porque hay que acabar con el bipartidismo, no, porque hay que acabar con el bipartidismo. Claro, lo dicen los partidos que nunca llegan.
Sí. Los que dicen que el pueblo es inteligente, pero se equivoca cada vez que vota.
Sí, que este es un pueblo inteligente, pero sí. Menos el día de las elecciones.
Ajá, mi pueblo es sabio, acho, pero se dejaron coger. Sí. Eso pasa, pero bueno. Antes de ir a la pausa, que estamos cerquitas, no me voy a adelantar hoy. Sí. La última vez la vergüenza fue muy grande. Estuve suerte que era radio, está colorado, pero bueno. Quería mencionar, ¿verdad?, un pequeño update con relación a lo del COVID. Estamos en 26.1% de positividad. Subió. Eso son 0.07% más que la última vez que...
Sí, pero ¿te acuerdas que los otros días estaban por ahí por el 22 y sí, pico y por ahí? Sí. Así que sí, ha aumentado un
poco. Hoy se reportan 6 muertes, aumenta a 305 los hospitalizados. Todavía no estamos en un punto de crisis,
si los hospitalizados, ¿sabes? Cuando llegan cerca de los 1,000, ahí es que hay que levantar las banderas.
Pero tengo que unir esto a, por ejemplo, hoy sale a relucir que la Unión Europea, ¿verdad?, ya ha decidido también que no van a exigir mascarillas en los aeropuertos ni en sus vuelos. Y una de las cosas que hablan es que se ha aumentado dramáticamente tanto la vacunación como lo que entienden es el proceso para la inmunidad natural, ¿verdad? Eso siempre está en entredicho, ¿verdad? Porque no es algo que lo puedes medir así, a menos que no sea por las estadísticas. No, o sea, no puedes decir que fulano tiene o no la inmunidad. Pero sí va en esa dirección. Y la realidad es que yo sé que para algunas personas esto le puede sonar fuerte, porque el propio secretario de Salud dijo ayer que no van a hacer más restricciones, que de ahora para abajo es aprender a vivir con esto y que la gente se tiene que cuidar. Y para ser honesto, yo creo en eso.
Creo en eso, pero yo creo que se adelantó a disparar esa bala. Yo creo que él no debe decir que no va a haber. Juan, o sea, y si se pone mala la cosa, hay que poner restricciones.
Ah, bueno, pero...
Por eso, no, pero entonces que no diga, no, ya hay que aprender a vivir con eso y no va a haber más restricciones. No.
Bueno, lo de aprender decir, a vivir con no eso contempla, lo añadí yo en
por
esa
eso,
forma.
Sí, pero es lo que tiene que decir, en este momento, con el panorama que tenemos, no vislumbramos más restricciones. De haber cambio, pues entonces la estaremos comunicando al pueblo. Esa es la expresión que debía ser, punto.
Bueno, sí, pero la línea... De ti. Sí, bueno, pero como yo no trabajo con él, pues.
Ah, no, pues.
Pero la realidad es que me parece interesante porque creo que, vamos, supongamos que la forma de decirlo tengamos algún tipo de reserva, sí. La realidad es que ya estamos en un punto donde, o sea, volver, por ejemplo, al cierre y a las restricciones extraordinarias, pues también tiene otros otro efecto, ¿no? Negativo en muchos sectores de nuestra sociedad. Así que, nada, tengo que hacer ahora sí la primera pausa, pero tenemos otros temas muy importantes que vamos a continuar tocando para ustedes. Así que no se me retire nadie, regresamos en breve.
No, programa A Plena Vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a Plena Vista, la emisión de hoy, 11 de mayo de 2022. Y bueno, Contreras.
¿Qué pasó?
La presidenta de la Organización de Mujeres del Partido Popular, Ada Álvarez Conde, siempre que, ¿verdad? Como su madre es una persona bien conocida, pues siempre se añade ese segundo apellido, dice que no puede defender al partido por encima de sus convicciones y amenaza con renunciar a esa presidencia. Y uno dirá, bueno, pues está bien. No, esto tiene varios elementos importantes. Primero, ¿y por qué no renuncia? O sea, ¿por qué? Me voy. Ya voy por la puerta. A la una, a las dos, a las dos y medio, a las dos y tres cuartos. Cuando llegue a tres me voy. Mire, si usted... ¿Qué necesita ella para renunciar al Partido Popular? A mí, ni me va ni me viene si se queda o se va del partido. Pero... ¿por qué no? ¿Por qué esta cuestión de me voy, no me gusta, entonces voy donde los medios y le digo, estoy por irme? No entiendo cuál es el mambo.
Para que alguien le diga, no te preocupes que vamos a sacar a Dalmau ya. Sí, porque todo es que quiere sacar a Dalmau, punto.
Sí, y después me imagino que dirá, fíjate, yo pensaba irme, pero a pesar de todo tengo la palabra del señor presidente de que va a haber mayor apertura. Y entonces, y por ahí... Y ya tuvo sus buenos titulares, se congració con las mujeres que se supone le dan el apoyo dentro de esa organización. Pero mire, prácticamente esto surge desde el momento en que José Luis Dalmau Santiago dijo que las mujeres que, ¿verdad?, que practicaban el aborto, en cierto sentido, pues que eran unas asesinas.
Yo creo que él hablaba más a las que practicaban el aborto después de las 22 semanas. ¿Sabes? Que era el bebé viable, o sea, que era un bebé, no es un feto. O sea, ahí fueron las expresiones de él.
Sí, bueno, eso como quiera, ¿verdad? Está, o sea, porque entra él sí, dentro de ese debate.
Por lo que yo veo, él sí lo apoya antes de las 22 semanas, pero era con la medida esta, que era bajando la, ¿verdad?, la de 24 semanas a 22, y porque ahí fue que él dijo que era un asesinato.
Claro, y le pero ha caído fíjate todo el mundo que Ada dice, ¿verdad?, no se queja necesariamente, el mambo no es que el presidente dijera eso. Eso es lo que provoca el inicio de todo este...
Esa fue la gota que colmó la copa.
Ajá, exacto. Pero mientras esa gota colmaba la copa, ella lo que se está quejando es de que no la dejan criticar. Bueno. Y de que... Porque sabes que el Partido Popular Democrático, pero todos sabemos que la M siempre cambia por una D, y realmente dedocrático. Y... no la dejan hablar y que pues no ha tenido la oportunidad de criticar y más ha tenido personas detrás de ella tratando de influenciarla, ¿verdad? De evitar que hable. Mira, cálmate, bájale dos, ¿verdad? Y eso pues a ella le incomoda. Pues mire, usted se va a ir, váyase, ahí
y está la puerta. Y habla afuera y vamos, y llama a la prensa y le va a llegar toda la prensa. O sea, yo no tengo duda que ella renuncia y convoca una conferencia de prensa y ahí dice, renuncié por esto, porque Dalmau no me cae bien, por lo que sea. Y va a tener titulares.
Pero busco por toda la nota, la he leído varias veces y todavía no he encontrado un lugar donde diga, tal día voy a enviar la carta. En tal reunión voy a aprovechar para presentar mi... No, yo me voy. Así dice, hay una, bueno, la cita dice, yo me voy, en la estructura no puedo dar la batalla. Como está ahora mismo, no puedo ser una extensión.
Pero eso mismo fue también lo que hizo Wilito.
Claro, como está ahora mismo.
Luis Raúl es el único, yo creo que sí, que ha amenazado y se fue.
Y yo creo que tiene que ver más con otras cosas.
Sí, bueno.
Pero bueno, la cuestión de esto, y me parece que está dentro de la estrategia, y eso fue algo que trajiste que me parece muy, muy preciso. Sí. De que parte de la estrategia de Tatito también.
Sí, de que, ¿verdad?, después cuando él coja la presidencia, pues Luis Raúl vuelve y dice, no, porque está en la casa grande y aquí lo recibimos con un abrazo. Y no así sé si que... Tatito gana o pierde con Luis Raúl, como hace con Narmito.
Sí. No, la cuestión es que si Tatito y Luis Raúl no se mueven rápido, ya mismo el Partido Popular nombra a otra persona para presidir ese precinto 2. Sí. Y entonces después eso genera primarias y otras cosas, si es que le da con regresar. Pero bueno. Si
es que lo dejan regresar.
Sí, como parte, ¿verdad? Los estadistas siempre tienen que estar pendientes a aquellas notas que puedan presentar algún tipo de cosas positivas, ¿no? Y hubo una encuesta que, de hecho, que me la reseña eres tú precisamente, sobre el 62% de los boricuas en 6 estados, los estados que más, ¿verdad?, tienen esa presencia de los boricuas en los Estados Unidos, que están apoyando la estadidad para la isla por encima de la colonia y por encima de bueno, estamos hablando de 2/3 partes. O sea, ¿cuál es tu análisis de lo que pasa en esa nota? Porque hay un cambio, me parece, marcado, porque hace sí, unos años atrás esa no era la línea.
Es así que tú sabes que cada que se hablaba de plebiscitos, de estadidad y las demás alternativas, aquí habían populares que pedían, no, pero es que los boricuas en Estados Unidos deberían poder votar. ¿Tú te crees que ahora van a querer que voten? No los van a dejar, ¿sabes? Porque ya vieron que hasta allá ya hay más estadistas que aquí, ¿sabes? El 62% es un porciento mayor que el que votó aquí en el plebiscito a favor de la estadidad.
Y allá hay más puertorriqueños que acá.
Sí, allá hay muchos más puertorriqueños
que acá. Que no solamente es en porciento, es en términos absolutos también.
Que esa gente tienen representantes y senadores, Juanjo. Y esa gente tiene el poder SSI. De pedirle a sus senadores y representantes, ¿tú apoyas la estadidad para Puerto Rico? Pues yo la apoyo. ¿Sí o no? Pues si tú no la apoyas, yo voy a apoyar a otro candidato que sí la apoye. Eso ahora sí tenemos un buen control. Pero bien interesante que entonces dice, pero mira, también la encuesta reflejó que esa gente allá no conocen a Jennifer González. 31% de los encuestados dijeron desconocer quién era Jennifer González. Entiéndase que si 31% no la conoce, pues 69% sí saben quién es ella. Así que yo no sé por qué la noticia le dan el spin de que ella es desconocida, porque la mayoría la conoce. Y vamos a hablar claro. ¿Sabe? Ella no trabaja nada en los distintos estados. Ella para lo que está para representar a Puerto Rico. Que la tenemos, exacto, que conocer. Y es la candidata que más votos saca en las elecciones. Así que, sí, ¿sabes?
Pero yo voy a leer ese párrafo porque sí, me parece que bien. Esto hay que desmenuzarlo. Y es un párrafito nada más.
Sí, cortitito.
Bien chuchinchulín. Mira, dice así. También indica que la comisionada residente en Washington, Jennifer González, es poco conocida en Estados Unidos. Para empezar, ¿eh? Poco conocida en Estados Unidos. Ok, eso ya no estamos hablando. O sea, fíjate que él dice poca conocida en los Estados Unidos, pero estamos hablando aquí de los boricuas en Estados Unidos. Pero
sí,
la nota te dice.
Vamos, ella es J-Lo, ella no es J-Lo, para que la tenga que conocer todo Estados, exacto, Unidos.
Entonces, dice, no obstante, esta parte es una chulería. Sí. Aunque el 31% de los entrevistados dijo no conocer a González, un 33% expresó que no sabe quién es el gobernador Pierluisi. Y. O sea, ¿por qué una persona que tiene su gobernador allá, o sea, tiene que saber quién es el gobernador Pierluisi?
Más que eso, Juanjo, que busque la misma encuesta que habla de que muchas de las personas puertorriqueños encuestadas nunca han estado en Puerto Rico.
Ajá, ajá.
O sea, son de estos puertorriqueños que son, ¿sabes? Que llevan, ¿sabes? Que nacieron allá, que sus padres se mudaron, sus abuelos, y no tienen que conocer. Y yo te voy a decir más. Tú que me escuchas, y no le hablo a Juanjo, le hablo a los radioescuchas. Okay. Haz tu ejercicio mental y dime si tú sabes quiénes son los 2 senadores de tu distrito y el representante de tu precinto. Yo estoy seguro que 2 o 3 sí te lo pueden contestar, pero hay un montón de gente que no sabe ni quiénes son sus senadores y representantes. Y te vas a decir, no, sí, yo, Tommy, porque yo voté por él. Tommy es por acumulación, pero el del distrito, que usted tiene 2, la gente ni sabe los nombres. Igual con los representantes, la gente sabe, ha oído algunos representantes, sabe de nombres de representantes, pero no necesariamente conocen al representante de su distrito. Uh-huh. Posiblemente.
Imagínate los que no son de su distrito.
Sí.
Porque en este caso, o sea, Jennifer no es del distrito de esos que entrevistaron.
No, ella es de aquí.
Ok. Que eso también es importante. Oye,
no es relevante para la discusión de que hasta allá están apoyando la estadidad a los puertorriqueños. Y ese es el dato importante. Y más que eso, ¿Sabes? Porque tú sabes que siempre dicen, no, en Estados Unidos los republicanos son los antipuertorriqueños. Esta encuesta la pagó un grupo de republicanos. Es un dato también bien importante.
Republicanos activistas.
Activistas.
Fundraisers.
Ajá. Que estoy seguro que encuestaron mucho en sitios republicanos porque no solo es que quieren medir que el pulso de la estadidad o no, es porque sus candidatos republicanos necesitan saber qué quieren sus constituyentes. Y estaba dirigida a 6 estados en particular, algunos demócratas, algunos republicanos, pero buscando el pulso para ahora las elecciones de medio término, saber qué es lo que ellos quieren hablarle a esas comunidades de puertorriqueños. Así que yo creo que es bien importante.
El pulso en una comunidad que tiende a ser bien activa a la hora de ir a votar.
Sí.
¿Ves? Porque no estamos hablando de, o sea, los puertorriqueños ya nacemos con ese print de que tenemos que ir a votar. Y eso es importante porque esa participación, en la mayoría de los países la participación electoral no es tan marcada, pero los puertorriqueños tienden a ir a votar bastante. Así que están buscando ese voto y que los propios republicanos, que especialmente cuando el tiempo de Trump, pues estuvieron sus detractores o los detractores de la estadidad diciendo que los republicanos no querían que fuéramos estado porque íbamos a ser un estado demócrata, etcétera, etcétera. De hecho, Trump se tiró varios comentarios en esa línea.
Pues, y habla que también hay apoyo a Trump, ¿verdad? De la encuesta. Eso sí, decía. También, había un dato, sí. No me acuerdo.
Pero, lo interesante de esto es que la gente aquí, o sea, está hablando de que el 65% de los entrevistados aprobó el trabajo de Trump. Y no solo esto, el 63% rechazó el desempeño de Biden.
Bueno, pero eso ya, yo creo que hablando. Están los puertorriqueños, los mexicanos, los americanos.
Pero no te creas, hay muchas cosas interesantes pasando allá y las elecciones de midterm pues van a decir mucho. Pero el hecho
esta hora eso es lo que hay.
A esta hora. Eso es, como decimos aquí cada vez que tenemos una encuesta, si las elecciones fueran hoy, y ahí lo dejamos en 3 puntitos.
Acuérdate qué significa eso cada vez que yo te digo a esta hora.
Ah, ok. Bueno, tengo que ir a una pausa. y la de hoy, volvemos, es legítima. Es a la hora que es.
Hoy sí.
Así que, sí. Voy a la pausa. De nuevo, lo que bajo el rubor de la cara y regresamos en breve. No se retire nadie.
Programa. A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora sí al segmento final de la emisión de hoy, 11 de mayo, de A Plena Vista. Y bueno, todavía me quedan muchos temas, no los voy a poder tocar todos, pero quería comentar porque ha sido de las principales noticias hoy, e inclusive hay una portada con relación al tema, y es sobre el asunto del aumento en la gasolina, Contreras. El gobierno ya reveló que en estos últimos meses, ¿verdad?, ya ha pagado 25 millones por encima del año pasado, en comparación con el año pasado, en el gasto de gasolina en las flotas de las agencias y del gobierno en general. Y esto se une a una serie de relatos que publica el periódico Primera Hora de personas que, pues, se les va el sueldo en pagar la gasolina. Y claro, le añaden los peajes y mantenimiento y comida y todo eso, que es una realidad, es algo que uno tiene que tomar en cuenta. Pero el hecho de que llegue al punto donde haya que hacer ajustes dramáticos para poder sobrevivir solamente por el renglón de la gasolina o principalmente por ese renglón de la gasolina.
Es que, ¿cuánto estaba la gasolina hace un año? O sea, porque todo el mundo está hablando de que de la guerra para acá, pero es que ya antes de la guerra ya venía aumentando también, porque si yo recuerdo que había una campaña en Estados Unidos de gente pegando unas calcomanías con la foto de Biden y una flechita que decían Biden did this, ¿sabes? Biden hizo esto, y lo pegaban al lado del precio de la gasolina, y eso estaba ocurriendo desde antes de la guerra. Y claro, sí. Pues la guerra, pues, obviamente se puso peor por las sanciones disque a Rusia y están unos precios históricos.
Sí, unos precios súper, súper históricos. De hecho, estoy entrando ahora mismo a la página de DACO y pues dice aquí precios máximos en bomba por marca, ¿verdad? Y por ejemplo, empieza con el total, dice la regular, 116.7 centavos.
Centavos, sí, 1.16.
La premium, 127.7. Y él dice 141.7.
Esa hay que usar la regular, eso tú vas a la costumbre.
Lo que pasa es que hay vehículos que tiene que ser premium.
Pero son pocos, o sea,
yo creo. Yo tengo un Smart y parecería, es hasta medio contradictorio, porque tengo un Smart que ustedes saben que un carrito pequeño que me está
por eso, pero el motorcito es pequeño y necesita cualquier ayudita que le dé.
Digo, a menos que cuando el tipo, cuando yo lo compré, me mirara y dijera, contigo, premium.
Pero tú lo buscaste en el librito lo que dice, porque ahí lo que no, te dice sí, es chequear los octanos. Y la guagua nueva grande, es premium, es regular.
Creo que agua bendita lo que usa, porque me ha salido, tiene el diablo por dentro.
Es la que necesita.
Sí, esa sí, esa necesita agua bendita en el tanque. Pero aquí hay
sí, no, ejemplo, pero perdona, porque el problema es que tú coges un carro, que tú le estás echando rueda y empieza a echar premium. Y después si vuelve a regular, muchacho, el carro se queja, empieza a fallar y a balbucear.
Bueno, yo que fuera.
Empiezan unos ruidos. O sea,
yo que fuera.
Sí, no. Tú tienes que usarlo.
Que me dé filete todos los días, un día me cambien a Conflate.
Sí, bueno, por eso. Pero si usted está regular, ni la pruebe la Premium, si no la necesita.
Bueno, ahora mismo, ¿verdad? Mi guagua modelo limón. Está de nuevo en el taller, pero el Smart usa Premium y la motora que tengo, que es una Spider de estas Can-Am, de esas de tres ruedas, para los que no saben, pero no es la chiquitita que anda por ahí, es un poquito más grande, pero sí,
aguante.
Dos ruedas de frente y una atrás, también usa Premium.
Explícale a la gente que tú te caías de la bicicleta todo el tiempo y pues para ir a la segura no caerte.
Bueno, no voy a decir las razones porque no. si me pongo a decir por aquí que era porque bien, mi esposa no tenía balance y que por eso era...
No, pero puedes usar... No, chacho, te voy a cambiar el tema contra... O sea, no metas a tu esposa aquí que te va a costar caro.
Sí, no. Vamos a cambiar. Que lo que le pongo el seguro a la puerta.
Sí, que la Premium, olvídate, en esa pesa no gasta nada la motora. Pero sí.
Sí, eso es cierto. La motora tiene un rendimiento bien grande.
Sí, la puedes echar el Super Premium.
Sí, el problema del Smart, aunque esto no viene al caso, es una cuestión mía. El problema del Smart es que no gasta tanto, pero el tanque es bien pequeño. Y entonces hay que echarle bastante a menudo porque pues, la gasta rápido porque tiene un tanque, no digo yo como un trimmer de estos de cortar patio, pero no es tan grande como los demás carros. Me imagino que como el tanque te queda en la espalda ahí pegado mientras está montado, pues me imagino que por eso no lo quieren tan grande. La Shell aparece aquí, creo que es la más alta que aparece en este renglón, esta tabla, a 119.7 la regular. 131.7 la Premium.
¿Y la Shell se va 7. De Puerto Rico? Tengo entendido. Ajá. Creo que sí, que salió una noticia en estos días y regresa a Móvil. Hay unos cambios ahí raros. Ajá. Creo que la Shell va a llegar, pero entonces en otras gasolineras hay un revolú en esa industria. Sí. De que parece que quien representaba a Shell en Puerto Rico pues perdió el contrato y va entonces a traer Móvil.
Pues Shell chavaron. Mira, sí. La más barata hasta ahora, según Daco, es Toral. Que a mí siempre me ha dado manía con ese nombre de Toral, porque lo llegaron después de Total y es como
Sí,
como una versión Wish.
Como si te confunde, sí. Pues para aquí.
Sí, pero mira, la Total, por ejemplo, 116.7 la regular, la Toral, 112.7.
Son cuatro chavos.
La otra, y
cuatro premium, chavos dice, no es nada. Bueno, cuatro chavos lo que le va a bajar el gobierno ahora con lo de la crudita, si finalmente lo aprueban.
En la Premium, 127.7 versus 121.7. Son 6 chavos de diferencia por litro. Pero fíjate qué interesante, el diésel lo tienen más caro.
Sí, sí.
Así que, claro, eso depende también, porque ustedes saben que hasta que no gastan en la gasolina que llegó a cierto precio, ¿verdad? Pues no. Cuando llega el otro camión con el nuevo precio es que va variando. Eso no viene al caso. Realmente las gasolineras aquí viven más de los colmaditos que tienen, ¿no?
Y vamos, Juanjo, eso es promedio por marca. No es que si usted va hoy a su estación y es una de las que Juanjo mencionó y la tienda chao más caro que lo digo Juanjo, no vayan allá a pedirle. No, porque Juanjo dijo que es a tanto. Juanjo no decide nada.
Sí, y no soy portavoz de Daco tampoco.
Tampoco.
Sí, pero y de hecho, estaba aprovecho también para comentar algo que lo había visto en las redes personas. Tirando fotos de las bombas de gasolina en Estados Unidos, donde tienen para pagar con la tarjeta ahí mismo, tienen algunos hasta el sellito de Apple Pay y todo esto. Entonces decían, en Puerto Rico deben hacerlo también. Y sí, es mucho más cómodo. Y esto de pagar con el celular, ¿verdad? Yo lo utilizo mucho. Pero lo que pasa en Puerto Rico, si ustedes se fijan, esas bombas de gasolina tienen el teclado y todo y el slot, el huequito para meter la tarjeta. Lo que pasa es, según vi una explicación, no me consta, se lo estoy vendiendo al costo. Pues a los dueños de gasolineras, donde está realmente su ganancia es en la tiendita. Así que tienen que evitar que la gente pague en la bomba.
Sí, porque tú quieres que lleguen y entren.
Quieren que entren, claro.
Y entonces te asustan con eso. No dejes los nenes solos en el carro, que te los roban con tu carro. Y entonces el nene va y ve los chistris y te antojan. Y mami, yo quiero un frizzy, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces, después, toda una estrategia de mercadeo. Ten cuidado que aquí roban los nenes.
Sí, oye, pues, cierto, cierto. Bueno. Quería mencionar,
pero hay gasolinas que sí lo hacen, porque mi esposa echa en, voy a mencionar, Costco, la gasolina, que la tienen mucho más barata.
Fíjate que nunca he echado en ese.
Y es mucho más barata, y claro, es al lado al que ella va, porque no es que lo haya, que exista en todos los Costco, y paga yo mismo la bomba con la tarjeta, con la TH. Ajá. Conveniente.
Pues creo que hay uno nada más de esos de Costco aquí.
Por eso, sí.
Pero
espérate, mire, pero que quede claro que ella no tiene que entrar a la tiendita, pero siempre acaba entrando a la tiendota de Costco y no son chistris ni el frizzy lo que compra, o sea, la compra sale más cara. Así bueno, que también es una buena estrategia de mercadeo.
Sí, bueno, sabes que ella te escucha todo el tiempo.
Todos los días.
Después no te quejes.
No ha dicho nada malo. A diferencia de ti cuando hablaste de la tuya. No, pues la verdad, pues es que hacen compra, pues ya va ahí y echa gasolina y el mismo viaje y no ha gastado gasolina adicional.
Parecemos dos borrachos en una barra hablando de lo que nos pasa. Mira, la realidad es que hay un asunto.
Pero hay mucha gente que nos escucha y se identifican con estas historias. Por eso es que lo decimos.
Nos conocen, ¿verdad? Más todavía.
Sí.
Ahí quería aprovechar el tema de la gasolina, porque aquí mucha gente que pudiera sacarle provecho al tren urbano no lo hace. Y yo sé, o sea, el tren urbano no llega a todos los lugares, esa es una realidad, ¿verdad? Es limitado. Pero tire numeritos, y no solamente estamos hablando de la gasolina, estamos hablando a veces también del tiempo que usted está en un tapón, buscar estacionamiento.
Pagar, o sea, el estacionamiento, porque tú llegas entonces y tienes que pagar el parque a donde llegas. A ver, las estaciones del tren tienen parking gratis. Las que tienen parking.
Tú te estacionas y volvemos. Yo conozco personas, por ejemplo, que son, vamos a poner, de Bayamón, y trabajan en San Juan, a un lugar donde llega el tren en esa área. Y inclusive si se tiene que coger después un bus bridge de esto, ¿verdad? Montarse en una guagua de la AMA para llegar a su destino. Y yo sé, a todos nos gusta andar en el carro de uno, comprar un café y sentarte a escuchar un radio y qué sé yo, hablar fuerte, lo que sea, sentirte cómodo. Y ya estamos acostumbrados a eso, pero estamos en una situación bien difícil con esto de la gasolina. Y el tren urbano, guess what, no usa gasolina. ¿Ok? Es un sistema bien reliable, ¿verdad? Es un sistema que no coge tapones, que de hecho si hay un sistema que es puntual es el del tren.
Sí.
Así que yo creo que si usted es de los que pulula por el área metro, de hecho, aun si viene de otros pueblos, pero puede hacer una conexión, llegar al sitio más cerca de la estación y llegar entonces en tren a otro lugar, verá la diferencia. O sea, cuando usted ve que con 6 pesos viajó 4 o 5 veces y no tuvo que echar 20 o 30 dólares de gasolina mínimo, créame que la diferencia la va a ver. Y es bien seguro el tren urbano, o sea, si comparamos incluso con otras jurisdicciones en Estados Unidos, aquí el tren urbano no ha dado problemas así de que haya problemas de criminalidad ni nada. Recientemente hubo un asunto de un muchacho que perdió la mochila y todo esto, y ustedes habrán visto las noticias, pero verá que ahí estaba su laptop y tal, lo necesita un muchacho que se ha fajado con esto y es humilde, pero la realidad fue que en un asunto donde tuvo que salir corriendo se fue y la dejó atrás y otra persona la tomó, y pues todavía está en esa investigación, pero no es un issue de que allí
esperemos
llegó
que aparezca, porque más que el valor de la laptop, que sí, que para una familia puede ser significativo, es que estaba el material de estudio del joven,
sí,
¿sabes? La información era la que tú no le puedes poner valor.
Claro. Bueno, lamentablemente, Contreras, ahora sí llegó la hora de terminar y se me quedaron como 5 o 6 temas más. Es que estaba bien interesante la mañana de hoy.
Pero mañana hay programa.
Mañana hay programa, sí. Así que nuevamente mañana a la misma hora por el mismo Vaticanal estaremos aquí en a plena vista para compartir con ustedes. Muchas gracias a todos. Buen día y que Dios les bendiga.
Hablamos mañana.